Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Aquí estamos, señoras y señores, en vivo, por supuesto, los títulos de esta jornada de día jueves 13 de agosto. Hay material, pero como leña, empató Coquimbo y mucho más. Todo se define en casa. Coquimbo Unido igualó 1-1 ante Platense en Argentina con un gol de Guido Badalá en los descuentos. El Mono Sánchez atajó un penal clave y mantuvo con vida a los Piratas, que ahora definirán la serie en el Sánchez Rumoroso. Regresa tras 13 años Igor Lichnowsky, ya lo dijo Camaño ayer, ya está en Chile y se convertirá en el último refuerzo de la Universidad de Chile para la segunda rueda. El canterano calificó su retorno al club como un shock emocional, mientras que Marcelo Díaz hace poquito también anunció que terminada la temporada pondrá punto final a su carrera como futbolista profesional tras 21 años de trayectoria. Tardó, pero llegó primero. El defensor argentino Agustín García Basso aterrizó esta mañana en Chile y se someterá a los exámenes médicos antes de convertirse en el nuevo jugador de la Universidad Católica. Y en Europa, nueva corona. El PSG de Luis Enrique derrotó a Aston Villa y se consagró campeón de la Supercopa de Europa. El técnico español sumó su 13º título con los parisinos y alcanzó los 22 trofeos en su carrera como entrenador. Ya está de Tezanos, ya está Camaño. Prepárese, hay papitas, hay noticias, información, un poquito de humor y buena onda. Comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Qué tal? ¿Cómo están? 2:04 PM. Aquí estamos. Bienvenidas, bienvenidos. Contentos, felices de iniciar una nueva edición de Deportes en Agricultura. Me faltó decirles los titulares, queridos contertulios, que hoy, si no me falla el calendario, si no Camaño saltará de inmediato a corregirlo, hoy se cierra el libro de pases.
Hoy se cierra.
A la medianoche.
Porque mañana hay fecha. Universidad de Concepción La Serena,
hablé exactamente
de la fecha 19, por lo tanto es la medianoche o las 23:59 del día anterior.
O sea que van a pasar cositas, siempre hay alguna cosita de última hora.
Al menos de hora.
Yo te puedo decir, por ejemplo, que y saludo de inmediato a Manuel de Tezanos Pinto.
¿Cómo te va?
¿Cómo está, querido Manuel? Por ejemplo, una papita así suave, Ignacio Chor. O'Higgins, llegaron los goles tras la salida de Martín Serrafiori y Francisco González. O'Higgins sumó el arribo de Ignacio Ochoa, atacante argentino, 26 años. Viene del Ceuta. Estaba complicada la cosa acá, así que se vino mejor a Chile.
Oye, estas son Ignacio las cosas Ochoa, que no pueden pasar.
Papitas.
No pueden pasar con la A.
¿Cómo cuál?
O sea, estamos hablando de un futbolista. Ya, se formó en Platense.
Es de Platense.
En la última temporada, en el Ceuta, en la temporada 25-26, la segunda edición de España...
No me digan los números.
Jugó dos partidos. Entonces, y el anterior, en Newell's...
Yo me acuerdo de en Platense me acuerdo algo.
Jugó tres partidos.
Porque es rubio, cabellera notoria.
Sí, en Platense jugó 20 partidos, 19, pero las últimas dos temporadas, discreta, entonces...
O sea, no, ni de cerca el reemplazo ni para Pancho González ni para Sarrafiori.
Es que lo dijimos acá, este tipo de operaciones que son de escaparate de Bragarnic, bueno, no queda nada para O'Higgins, nada. Solo el recuerdo de los hinchas y un par de goles bien gritados. Después pasa esto, que ya van cuatro fechas de la segunda rueda, O'Higgins quedó fuera de la pelea por los cupos de Copa Libertadores posiblemente y que va a tener que conformarse con la Copa Sudamericana. Y está lejos incluso de estar octavo. Entonces, es lamentable cómo este tipo de situaciones van a seguir continuando, porque le pasó a La Calera, le pasa a Everton permanentemente, donde no se puede sostener ningún proyecto futbolístico porque vienen jugadores por 6 meses y después se van y llegan otros por 6 meses, o pueden estar 2 años y no pasa absolutamente nada. ¿Alguien se acuerda de Chamine? Llegó, vino por 6 meses.
Era ni la tocó. Defensa y Justicia, ¿no?
Sí. Ni la tocó, venía a reemplazar al volante central que se fue a Liga de Quito. Ni la tocó, compadre. Y se fue, sin pena ni gloria, y ahora llega este otro, y así llega este.
Pero tampoco Camaño son anunciados como grandes refuerzos. No, uno entiende que si te cierran el último día, no, es porque no te fueron a buscar al principio.
Pero que si tú me dices que se te fue Chamín y trae a él, perfecto, pero se te fueron los dos mejores jugadores que tienes.
Sí,
pues,
seguro, obvio.
Eso te digo, no es para reemplazar a Chamín, es para reemplazar a González y a Sarrafiore.
Aquí sí que pasó algo también, Manuel. Mira, atención. Matías Pérez, ¿se acuerdan?
Sí, bueno.
Curicó,
jugador que
Leche.
Se va afuera de Chile y vuelve,
otro caso más.
8.500.
A La Serena, Matías Pérez. Nosotros ni lo alcanzamos a ver tanto, bueno, porque uno...
Igual la primera vez.
La primera vez, exacto, Curicó, pero fue bombástico que se haya ido de la primera vez a un equipo de primera división. A la Serie A. Y
lo mejor que hizo...
¿Cuánto? Mira, tiene 21 años, sí.
Fue un partido con la Juve y lo sacaron a los 30 minutos.
Me acuerdo.
Sin haber cometido ningún error, pero no sé si el técnico estaba disconforme.
Lo comentamos
acá. Seguía sus instrucciones y lo sacó directamente. Ojalá, él estuvo en el Mundial Sub-20 el año pasado, jugó por Chile. Y bueno, es un futbolista que, así como Román, así como Damián Pizarro, rápidamente de vuelta. Ojalá pueda primero consolidarse en nuestro campeonato y después volver a aspirar a cosas mayores, pero lo primero es jugar la mayor cantidad de partidos posible ahora en La Serena.
Más papitas si nos metemos de inmediato en Coquimbo, por supuesto. Usted tranquilo ahí que está, oye, ¿por qué no hablan de Coquimbo? Vamos para allá. Pero esto es importante. Otro vecino, Cristian Camaño, Manuel de Tezanos, dicen ya los periodistas expertos en fichajes, por ejemplo Merlo, que las conversaciones del muñeco Gallardo con Ecuador están, pero ahí ya...
A tiro.
¡Qué nombre! Y nosotros, saludos, gracias. Y por último, tenía una de último minuto, que Fluminense, entre las dos llaves de Copa Libertadores con Independiente Rivadavia, empezó a cero el otro día, lo echaron. Echaron a Luis Ubeldía de Fluminense.
Sí,
cosita de Copa, con muchos problemas.
Desde el semestre anterior.
Ya hay, no es increíble, ya hay nombres para reemplazarlo. Camaño.
Todos esos brasileños. Mano Menezes.
Tatite. Mano Menezes está Tite. Está Renato Portaluppi.
Renato Gaúcho.
Por enésima vez.
Por eso Brasil está como está.
El Pepito paga doble de los entrenadores allá en Brasil.
Y si no, tenés que buscar argentino, que estaba lleno argentino. En un momento estaba este que estuvo en Chile, ¿cómo se llamaba?
En brasileño.
Estuvo en Huachipato, en Antofagasta, Curicó.
¿Pero de qué nacionalidad?
Argentino, que estaba en México, en el Puebla.
Oh, me mata. Si me da más tiempo, lo sacaba.
Pero... el Arcamón.
Ah, Nicolás Arcamón.
Bueno, está Boivoda ahora en Racing, estuvo en Fortaleza. Se han dado vueltas siempre con los técnicos argentinos. Ramón Díaz estuvo, ahora Subeldía, estuvo Sampaoli, estuvo Milito, ahora está Eduardo Domínguez en Atlético Mineiro. O portugués o argentino, porque ya los brasileños ya son los mismos de siempre.
Jardim en Flamengo.
Bueno, está libre este técnico que vino a Católica, ¿cómo se llama?
Thiago
Núñez.
Thiago Núñez.
A Liga de Quito.
Llegó Don Gustavo.
Llegó Gustavo Álvarez. A lo mejor Thiago Núñez también pasa a ser un candidato interesante para los equipos brasileños. Él había dirigido antes Atlético Paranaense, si no me equivoco.
A propósito de Gustavo, Camaño, Manuel, Quinteros. Oye, el fútbol argentino está... ¿Qué equipo no está en crisis de los cinco grandes? Yo creo que...
Boca se salva porque pasó la llave con O'Higgins, pero estuvo a esto de también a Robarrena quedar a tiro de su salida.
Qué locura. En Independiente, fuera Quinteros. En Racing, vi unas declaraciones de Milito llorando, emocionado, porque los hinchas le gritaban de todo, crisis total. En River, ¿para qué decir? 6 derrotas consecutivas.
El Colosito perdió el clásico el otro día local, lo quieren matar. En San Lorenzo.
Increíble. Bueno, y nosotros...
Bueno, Quintero, ¿por qué lo echaron? Porque perdió 4-0 con el Atlético Tucumán.
Pero esa
debutó Meli.
Fue Copa Argentina. Copa Argentina.
Pero que ya venía con 2 derrotas en el campeonato.
No, no.
Y no le... Y no... y estaba peleado con los dirigentes ya por los refuerzos.
Maxi Gutiérrez entonces sin técnico, ¿qué más está ahí? Lautaro Millán y
Cabral.
Que estaba cortadísimo Cabral.
Cortado.
No, Maxi Gutiérrez el que más había aprovechado la situación con Quintero, de hecho. En la selección se veía un jugador distinto después de su paso por Independiente en eso, y le hizo gol a San Lorenzo, tuvo una actuación en la Bombonera muy buena, había hecho buena campaña con Quintero, Maxi Gutiérrez, ojalá que el nuevo técnico también le dé más oportunidades.
Y todo esto como introducción para que la noticia suene más fuerte aún. Chile en esta semana, los equipos chilenos invictos en Argentina en la Copa Libertadores, y vamos a escuchar a Hernán Caputo, porque el partido de ayer ahí en el Estadio Ciudad Vicente López...
Lo tuvo todo.
Lo tuvo todo. Qué tremendo. Caputo, el artífice, el técnico de los Piratas.
Yo siempre digo que los penales, cuando toca esto que nos pasó, que fue atajarlo, te da un envión anímico, ¿no? Y bueno, a veces te alcanza para algo, en este caso nos alcanzó para el empate, pero insisto, creo que hicimos los merecimientos para concretar algún gol, para cortar esa distancia, y a lo mejor creo que el empate es justo.
Manuel, tuvo de todo el partido... Un tiempo para cada
No sé si un tiempo...
Sería mejor Coquimbo el segundo.
Dos cuartos para cada uno. Dos cuartos. Y porque Platense jugó primera, hasta la primera pausa de hidratación mejor. Y ahí peleado un poquito mejor Coquimbo. Coquimbo mejor hasta la pausa de hidratación. Mejor Platense y el empate al final.
Concuerdo.
Sí. Pero muy, muy marcado con las pausas de hidratación el partido. Muy marcado. Que vuelvo a la crítica original. Te desnaturaliza completamente el juego porque. No es solo que descanse y tomes aire, es que hoy día con la tecnología que hay, los cuerpos técnicos pueden detectar movimientos desde arriba, con las cámaras tácticas, y no es solo lo que vea el entrenador, aquí todo el cuerpo técnico ya se está preparando para este momento, y corrigen que tal jugador, oye, retrocede, porque se escucha, ¿no? Le dice a un jugador, retrocede unos metros, ojo que te está ganando la espalda, ojo que te están haciendo el 2-1, no sé cuánto ayuda.
Palermo decía, juguemos más al espacio, no
claro,
tanto al pie.
Exacto, tengamos un poquito más la pelota, no nos apuremos, al final se convierte en un... ojo que los entretiempos, los entrenadores no tienen mucho más que esto para hacer instrucciones. Caminan al vestuario, no sé qué, logran hablar con ellos, es similar. Entonces, muy desnaturalizado el juego, las nuevas formas de jugar, ojalá esto termine en algún momento difícil.
Difícil.
Pero, esto pasó este año con la Conmebol.
Sí, bueno, que somos los amigos de Infantino número uno.
Porque la UEFA va totalmente a contramano.
Sí.
Vimos ayer en pleno verano europeo la final de la Supercopa y no se detuvo para nada el partido. Siguió jugándose sin problema y se entiende que son 45-45.
Ojalá que esto se retome acá.
Por lo menos no es pausa comercial, sino que como en el Mundial tú puedes escuchar.
Es lo suficiente para desnaturalizar completamente el juego. Pero bueno, el punto es que Coquimbo resistió el mal arranque, creo que era un mejor equipo Platense que Estudiantes de ayer, más recursos ofensivos al menos, pero Coquimbo tiene su forma, buen partido de Zavala, yo creo que al igual que a Católica le lo sacó de su mejor momento a Coquimbo esta Copa Libertadores, no lo agarró tan finito como estaba al principio como llegó a estar a principio de año. Y creo que sale bien de dos ausencias claves, que son la de Manuel Fernández y la de Johansen, que los echó de menos ayer, pero bueno, pudo ser 2 a 0.
Prato que está un poquito lento, Prato.
Pudo ser 2-0, pudo ser 2-0 en contra y terminó siendo empate en la última jugada, así que un resultado espléndido pensando en la revancha.
Sí, son cosas que no le ocurren generalmente a los equipos chilenos. Estos dos empates siempre eran en contra. En contra del equipo chileno, siempre. Los de Católica y los de Platense, o sea, Estudiantes y Platense eran generalmente lo que nos pasaba a nosotros antes, que los empates nosotros mirábamos siempre, pero ¿cómo? Si no remataron el arco y terminamos empatando 1-1. Sí. Tuvimos 3 claras y no las aprovechamos y nos empatan en la última. Bueno, eso habitualmente le pasaba al fútbol chileno. Esta semana la fortuna estuvo de nuestro lado. Ahora, yo creo que Platense es menos que Estudiante, pero aún así estuvo cerca del 2-0 con el penal, y después del penal hay una chique muy bueno del Mono Sánchez, una entrada por la izquierda que el remate lo resuelve bien Sánchez, pero una acción clarísima de gol en el minuto 90. Yo creo que Platense se las arregló para complicar a Coquimbo. No sé por qué habrá ingresado Rodríguez en vez de Badalá. Hay una enorme distancia entre uno y otro para entender el partido. Quizás Caputo decía, tratemos de resistir el primer tiempo y en el segundo, cuando haya más espacio, Badalá terminará siendo más gravitante, pero en definitiva el volante termina siendo el héroe con ese tanto sobre el final, tras una buena acción colectiva de Coquimbo. No es una acción aislada, era una situación que ya Coquimbo la había expresado con Zavala, planteándole el duelo permanentemente al lateral izquierdo, y bueno, afortunadamente sale el empate en esa última acción del partido, y ahora a cambiar el chip y tratar de corregir situaciones para no llegar a los penales. La idea es que tanto Católica como Coquimbo puedan y sean capaces de ganar el partido ahora asumiendo el protagonismo, porque una cosa es jugar de visitante sin correr tanto riesgo, ahora los riesgos van a tener que correr por parte de los locales. Ya de visita hicieron la tarea, pero lo difícil generalmente es de local. Mira lo que pasó: Cruzeiro empató, Palmeiras empató con Cerro Porteño. Sí. Prácticamente puro empate en Copa Libertadores, en la fase de octavos de final, en la ida. Todo prácticamente empate.
¿Te acuerdas que te dije que Mainero fue el que se perdió el penal, había jugado en Iquique? Bueno, fue protagonista ayer, por eso, en realidad, tremendo lo del Mono Sánchez. ¿Qué doble tapada, Manuel?
Tremenda.
O sea,
no solo el penal, que ya hay que atajar un penal, que además te eliminaba, 2-0. Fíjate, todos los partidos terminaron empatados hasta ahora en los octavos de la Copa Libertadores. Y un penal, un 2-0 te dejaba knockout, o al borde del knockout.
Además lo resolvió bien el segundo achique, sí. Porque... no es esa volada así, digamos, elocuente, con todos los brazos.
Parafernálica, claro.
De frente a la jugada, acción en la chique de Dios. Lo resolvió demasiado sencillo para hacer una acción tan compleja. Doble instancia, un penal y después el rebote que le queda al jugador de Platense. Así que...
Oye, viendo los equipos argentinos, más allá del resumen que hacíamos ahí en crisis institucional también, etcétera, pero entre Estudiantes y Platense... son equipos accesibles igual, ninguna maravilla.
Independiente de Rivadavia, le sacaste al mejor jugador, igual fue empatar al Maracaná con Fluminense. Entonces,
llegó Maxi,
una cosa,
Maxi
lo mismo, sí. Una cosa Maxi... es... una sale, cosa, pero, una ya, pero sí, no pasa nada. No, o sea, no te va a cambiar la ecuación entre Villa y Sala. Lo que te digo es que, para bien y para mal, de local les cuesta mucho, pero de visita se sienten demasiado cómodos.
Porque en general los argentinos
tienen ese grado de competitividad suficiente para comprometer desde lo físico a cualquier rival. Porque si no tienen que regalar nada, son casi inexpugnables. Cuando tienen que arriesgar un poquito, ahí muestran ciertas grietas, ciertas falencias. Ayer, cuando Coquimbo logró en el segundo tiempo ponerse en campo real y hacer circular la pelota, algo que no podía Católica, por ejemplo, porque no tiene la presión Platense Estudiante, le permitía a rato aparecer a Badalá, aparecer a Prato, esa acción por el medio que tiene Prato, Badalá, la asistencia a Prato, que en vez de pegarle al arco le toca al lado
y se cae porque el arquero le sale.
Y Rivero remata y le rebota un defensor. Sí. Esa era una jugada clarísima y una muy buena jugada.
Estaba habilitado.
Estaban habilitados.
Habilitado todo.
Se levantó la bandera, pero si hubiese terminado un gol, se revisaba y era gol.
Era gol.
Entonces, ese tipo de acciones que no pudo generar Católica, sí las generó Coquimbo con Badalá. Yo creo que por eso es tan importante para el partido de vuelta Badalá, porque tiene otra característica a Rodríguez. También faltó Chandía, que estaba en la banca.
Rodríguez fue el que hizo, si no me equivoco, el gol del empate, ¿o no? A La Serena en el clásico, el chico
fue
el que entró.
Fue el que le mostraron a María los 4 minutos.
Fue un jugador muy joven.
Sí, 21 años creo que tiene, 20, 21 años.
Badalá, que siempre una historia especial, y todos los comentaristas argentinos cada vez que toca la pelota lo dicen, que es formado en
Boca.
En Boca, y se fue a Juventus por al 3 millones Primavera, de dólares.
Al equipo Primavera.
Y ahora está acá y ayer hizo el gol.
Venía del fútbol boliviano él.
O sea, un renacer total, imagínate.
No, pero sí, la vuelta larguísima.
La vuelta larguísima de Guido, que fue protagonista y que habló acá, en los micrófonos de Deportes en Agricultura. Lo escuchamos.
La verdad que un gol clave, pero bueno, contento que sirvió ahí para el empate y dejarnos bien parados para la vuelta. Sabemos que es un equipo jodido, que acá se hace fuerte local y bueno, fue un partido trabado, pero creo que después el penal que atajó el Mono nos dio un buen ánimo para salir a buscarlo y bueno, logramos empatarlo. Teníamos que presionar un poquito más arriba, animarnos un poco más y bueno, creo que el equipo salió distinto en el segundo tiempo y pudimos llevarlo adelante.
¿Podrá recuperar a alguno de los dos o no para el siguiente partido, Manuel Fernández y Johansen? ¿O siguen fuera?
Yo encuentro que lo de Johansen, entiendo, fue leve, pero que va
Fernández,
fuera.
Fernández vuelve. Mes.
Fuera está de la citación. Lo sí. De, sí, Fernández estaba Fernández suspendido vuelve. Por acumulación sí. De amarilla.
Porque el equipo Gasolo y Elvis Hernández como centrales, Salinas y Cornejo por las bandas, jugó Galán y Camargo, que es ahí en la...
Yo recuerdo que se fue Clavia a Palestino, pero está Cordero también, el tipo Cabrera,
Salvador.
El izquierdo. Sí, tiene reemplazante. El tema es que Chandía, por ejemplo, no jugó y jugó Rivero, que habitualmente era un centro delantero.
Entró el 84 Chandía.
Pero prefirió a Rivero. Que,
y Facundo Ponce, ¿te acuerdas de Facundo Ponce, Camaño?
El centro delantero de
Limache. Ex Limache, ahora en Coquimbo también.
Ahora, Coquimbo tiene a Rivero, tiene a Ponce, tiene a Johansen. No sé qué va a pasar con Holgado, Rato. Que supuestamente en septiembre podía volver a jugar y lo había adquirido Coquimbo. No sé si eso se deshizo por el contrato o va a continuar jugando, pero ¿cuántos nueve tiene Coquimbo? Es raro que vaya por tanto centro delantero, porque Pons, uno imagina que debiese ser el que pelee la titularidad con Johansen, por quedando Prato más,
igual.
Quedando Prato un poco más atrás, lo mismo Rivero. Bueno, son necesidades que me imagino habrá establecido Caputo y que la otra vez, a propósito de, tú nombrabas a refuerzo Hint, otro refuerzo.
¿Ya?
Diego Núñez da la información por ex, un reportero ahí rancagüino. Un ex Unión La Calera, vino Higgins. Walter Bow.
Opa.
El centro delantero.
Ex Racing.
Otro
también.
Nombre de Bragarnik. O sea, Bragarnik lo puso en La Calera, lo pone ahora en O'Higgins.
Uy, ¿y a dónde está Walter Boca, Bow?
Lanús, tú jugó la Copa Sudamericana contra el año pasado.
Tienes razón, estaba Walter. No era titular, pero todavía
era
le titular, queda.
Pero era, jugó la final de la Copa Sudamericana, todo. Así que Walter Bow viene a O'Higgins. Ahora, era una necesidad de nueve O'Higgins, por ejemplo, porque si se te va a Sarrafiori y González.
Uno acá y el otro acá.
Y te llega un centro delantero como Chor. Y te llega Walter Bow, me parece que está cojo por los costados. ¿Quién va a jugar? ¿O va a cambiar el sistema? Ya, Bastián Yáñez puede jugar a la izquierda. Pero ¿quién va a jugar a la derecha? ¿Quién va a ser el ala derecha? Vamos a ver si cambia Boivoda su forma de jugar. Le falta claramente ahí un intérprete porque no lo tenía ni siquiera en la banca un habitual suplente.
¿Y Bow
de,
es
Francisco González?
¿Bow es media punta?
No, centro delantero.
Centro delantero. Sí,
la
sí.
Nueve. No, ya nueve, medio nueve, pero ya. No va a jugar por afuera.
No, afuera es imposible.
No. Él es Lanús en el nueve, suplente del chico que le hace los goles a la U.
32 años. ¿Sí? Todavía, sí.
No, o sea, la carrera vino en un buen momento, vino con 27 años. Es raro que un jugador de Gimnasia, de Boca, llegara a La Calera, pero claro, en esos años llegaba Marcelo Larrondo, llegaba Isnero, llegaba Matías Lava, llegaba, bueno, Fernández, el hermano de
Brian.
De Leandro, llegaba
Brian Fernández,
Gabriel sí. Aria.
Llegó uno de Boca, Soldano.
Soldano, bueno, llegó Auche. Llegó.
No, impresionante los nombres, sí, bueno.
Llegó este pelado Emanuel Gigliotti.
El Puma
Gigliotti Puma estuvo en La Calera,
ahora
le soltaron la mano a La Calera, pues no llega nadie. Estuvo David Romero, que lo vendieron al Parma en 10 millones antes de ayer.
Equipo, una escalita en La Calera para activar las piernas y después seguimos. Una cosa así. Manuel, Coquimbo ya cerrando y nos metemos en lo siguiente porque hay mucha información con respecto a la U, nuevas incorporaciones y todo. En general un buen balance de visita y lo bueno que los dos, como ganaron sus grupos, después de mucho tiempo cierran de local y es igual.
Sí. O sea, creo que les costó. O sea, no están ni uno de los dos, ni hablando Católica también ni de Coquimbo, en el nivel con que cerraron la Copa, pero Coquimbo se repuso un mal inicio de partido. Había un momento ayer donde estaba siendo superado y después se repuso a esa posibilidad de quedar 2-0 abajo. Creo que desde lo anímico tiene todo este empate porque resistió. Se repuso dentro del mismo partido y pudo empatar antes. Hay un gol que, o una jugada por lo menos que la anulan por offside, que me parece que por lo menos era revisable, que la pierde Luis Rivero después de un ataque al espacio de Prato. Y se había generado alguna opción de acercarse y bueno, logró un empate muy importante. Tiene funcionamiento, tiene razones para ilusionarse y bueno, hay que esperar acá esto. Igual estos partidos, así como fueron favorable de los detalles para los equipos chilenos la semana pasada, pueden ser desgraciados a la vuelta. Entonces no, a nadie le sobra nada, creo, en estas llaves.
Sí, totalmente. Sí, un tema claramente
muy parejo.
Muy parejo en todos.
En todos.
O sea, si hasta ahora hay 5 llaves y las 5 empates.
Ahora
no es
pero
no es
viendo los rivales, por ejemplo, Cruzeiro y Flamengo,
no,
ayer,
claro, eso otra, te quería decir, otra, no, era, era como ver Champions League. Uf. Después pasar sí, al
siguiente el primer gol de Cruzeiro.
No, se pasó.
El jugador de Flamengo siguió de largo.
No pasó.
Llegó a,
con los enganches el Heidi González.
Llegó a Cuyabá.
Mi momento favorito de la transmisión es cuando están hablando de que estaba discutido el gerente deportivo de Flamengo y qué sé yo, vienen los cambios. Entran Paquetá y entra Pedro a Flamengo y
impresionante.
No. Y otro y te digo, viendo a Cruzeiro ayer, Gerson y la Caique, te digo,
no, y aparte,
Brasil perdió 2 jugadores de selección.
Y llegó, y no recuerdo el futbolista en un partido, terminó el Mundial, volvió al Barcelona cuando debuta Maripán por Inter de Porto Alegre, y un jugador de Inter de Porto Alegre fracturó a un jugador de Cruzeiro que había costado 10 millones y que lo habían traído para la Copa, le fracturó tibia peroné.
Ah, el delantero.
Fue tan criminal la patada que el Tribunal de Disciplina del Brasileirao dijo que recién iba a volver cuando se recuperara el jugador.
O sea, el castigo, o sea, es cuando,
fecha.
Cuando no, el castigo es cuando vuelva a jugar.
El otro vuelva a jugar.
Igual, sí, cielo, ¿no?
Sí, porque ahí
Víctor Gabriel,
el jugador de Cruzeiro.
El de Cruzeiro, ¿cierto? Sí.
No, costó 10 millones, venía a jugar la Copa, venía a este enfrentamiento con Flamengo y lo perdió Cruzeiro, compadre, 10 millones.
Víctor Gabriel le sonó a Gabriel Peck.
Ese, Gabriel Peck. Había jugado antes, me parece, que en Palmeiras en algún momento.
Qué locura.
No, imagínate, ese tipo de refuerzo, 10 millones de dólares. El 10 millones de dólares es lo que ha gastado el fútbol chileno en 8 años.
El que desechó fue a Caio Jorge, ¿no?
¿Al que fracturó?
Fue él, ¿no?
No, Víctor Jorge a Gabriel Peck. Si no me equivoco. No,
Gabriel, aquí tengo el partido. La roja es para. Lo perdí. Lo teníamos.
Pero para ver el nivel de presupuesto.
Sí, no. No, es una locura.
Y lo destacable de Manuel, que en todo en esta constelación de estrellas, ahí está Eric Pulgar. Vuelve de las lesiones, recupera su puesto. En un mediocampo impresionante. Imagínate que ayer estaba Paquetá en la banca y estaba. Son parecidos igual en algunas cosas. Increíble, en silencio. Ahí está,
sí,
Eric Pulgar. Una locura.
Y Saúl y jugadores brasileños de primer nivel.
Y tengo entendido que Córdoba fue a hablar con él.
Eric. Pulgar tiene una característica en ese mediocampo que es fundamental para el funcionamiento del equipo, porque tiene muy buen pase, falla poquísimo, pero además, como él fue central, como el equipo arriesga mucho, en Brasil los laterales se van, él muchas veces está cubriendo, no solo poniéndose como un tercer central, sino que va a los costados también, y le cubre la espalda a los laterales, hace un trabajo sin pelota extraordinario, Pulgar.
Bueno,
un
despliegue.
Con Jorginho. Es un golazo, porque le quedó como una tijera fuera del área y le pifió a la pelota.
No me acuerdo.
Bueno, el otro día
ya un golazo. Y el otro que ha sacado muy buenos comentarios en su vuelta acá a Sudamérica, Maripán en Inter de Porto Alegre también, se enchufó de inmediato.
Se acomodó rápido,
así que bien. Ya no más, 2:30 p.m, día jueves, hoy se cierra el mercado de fichajes, estamos atentos, ahí, mire, Camaño y Manuel, están cayendo fichajes, es increíble, pero fue hoy día lo de Lichnowsky que llegó.
Hoy día en la mañana,
impecable, ha estado acá en los estudios de Agricultura también Igor Lichnowsky, muy educado, llegó, muchachos, estoy contento, habló. Lo tenemos acá y es el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile. Está muy, muy feliz de volver a ponerse la camiseta azul. Subió una historia ahí, qué sé yo, me voy a Chile. Todo tremendo. Esto es un shock emocional. Imagínate cómo está de emocionado Igor Lichnowsky en el aeropuerto. Lo escuchamos.
Para mí realmente está siendo como un choque emocional, obviamente porque desde niño me crié en el equipo. Mi familia, mi infancia, haberme ido joven, el momento que está pasando justo ahora la U, externo, pero también interno, porque creo que tenemos un gran equipo y uno siempre quiere volver a su equipo y volver a hacer cosas importantes.
A ver, mira, puede ser motivo de debate. Ustedes me dirán si estoy equivocado o no. Pero a la postre, de todos los jugadores que estuvieron en ese Mundial del 2013, finalmente Lichnowsky fue el que tuvo la mejor carrera. Si tú repasas la formación, Darío Melo. Después estuvo Felipe Campo, Lisnowski con Valver Huerta. Metamos a Andrés Robles ahí. Por la izquierda estaba Cristian Cueva, el Simbi, y estaba Mario Larena. César Fuente, el Chinito Martínez, Brian Ravelo, Ángelo Enrique, Nico Castillo, Felipe Mora.
Valver,
ya lo dije, central. Quizás puede ser Diego Valdés, que también tuvo una trayectoria importante, pero en México. Pero finalmente, haber estado 13 años en el extranjero, porque Lisnowski se iba al año 2013 a Portugal, después estuvo en España, estuvo en Arabia Saudita, en México estuvo muchísimos años, fue tricampeón con el América, titular en el América, eran compañeros con Diego Valdés. Finalmente termina cerrando el ciclo en una edad que no está ni siquiera cerca de terminar su carrera, porque él tiene 32 años, si no me equivoco.
32.
Va a cumplir 33, él debutó con la U el año 2011. Y bueno, cree que ya es el momento de regresar. Me decían anoche que él tomó el avión incluso con el negocio abierto todavía. Que no estaban claro todavía los términos del contrato, pero ya,
quería venir ya.
En el deseo, se cerraba hoy día el libro pase, lo termina hoy día todo finiquitando Manuel Mayo. Y bueno, él está, como lo escuchamos en las declaraciones ahí que vimos temprano, muy, muy emocionado con su vuelta al fútbol chileno.
Repasemos un poquito la carrera, Manuel. Increíble la cantidad de clubes. A 32 años, pero... brutal lo que ha hecho Lichnowsky. En algunas estaciones con más continuidad que otras, obviamente. De la U se va al Porto. Pero el equipo, no sé si se llama Primavera ya.
Exacto. Se fue con 20 años.
Se fue con 20 años al Porto 2 y ahí jugó en una temporada 37 partidos. Después fue perdiendo continuidad y va al Sporting de Gijón, que no jugó nada. De ahí, Valladolid. Ahí sí jugó 19 partidos en la temporada. Se va al Necaxa, 37 partidos.
Los hidrocálidos.
Exactamente, de aguas calientes.
En ese momento el Necaxa era una filial de AIM. Casi todos los jugadores de AIM chilenos llegaban allá. Colocho Iturra, Matías Fernández. Se sumaron en un momento, era la selección chilena el Necaxa.
Y después se va al Cruz Azul y aquí tiene su mejor temporada, por lo menos en cantidad de partidos, 47, el 18-19. Se mantiene en el Cruz Azul. Pasos entre Cruz Azul y el Al-Shabaab de Qatar, Tigres, América, Fatih Karagümrük de Turquía, y viene de jugar 13 partidos en la temporada, poquito.
No, porque eso fueron solo este semestre.
¿Solo un semestre?
Sí, solo este semestre de 2026. Son 13 partidos este semestre.
Listo, y a la U.
Llegó a la segunda rueda en Turquía, hubo 13 de 18, creo, partidos. Pero indudablemente que insisto con esto, o sea, su carrera, si tú analizas esa formación que te di, está también el, ¿cómo se llama este muchacho que jugó en la U? El Plancha Bravo también estaba en ese mundial. Claramente es el que tiene
continuidad y clubes.
O sea, llegó a Europa, primero que todo, jugó en Europa. Y después en México jugó en el Cruz Azul y en América, y en ambas fue tremenda figura, así que... Vamos a ver cómo lo inserta Gago. En un momento en que Nico Ramírez parecía ser el complemento perfecto a Saldivia y que Tamayo venía creciendo.
Pero lo llevó viendo desde que llegó. No debe gustarle ningún central a Gago. Esa es como la lectura que uno saca, ¿no?
Y eso que Tamayo apareció hace poquito y...
O sea, no es que no le guste, jugando, digo. Y porque además la U es la mejor defensa del campeonato, pero hay algo que necesita él que no todavía encuentra en su equipo.
Que es la salida, sí, fundamentalmente en la salida.
Y altura también puede ser.
Puede ser.
Altura, fíjate que.
Sí, Lichnowsky es más alto que Nico Ramírez.
Los centrales.
1,87 y Gorro
Lichnowsky. Los centrales modernos, generalmente están.
En esa estatura.
Sí, ¿no? El Bonnie Zapato, 1,91, 1,92.
Ahora, el momento. Lichnowsky es más que todos los que están ahora en la U.
Es seleccionado chileno.
Yo dudo de todas chilenos. Las alturas que salen en las fichas. Porque yo mido 1,83 y me paraba al lado de jugadores de 1,87, 1,89, son de mi porte, son un poco más bajito. Entonces, siempre se meten un extra en la ficha.
Yo 1,70.
Lichnowsky es alto.
Y para la U es fundamental, como dice Manuel, porque Saldivia no es tan alto.
No.
Nico Ramírez tampoco. Bueno, Tamayo sí.
Tamayo es grande. Pero él no es, y él espaldón.
Él no viene a, él viene a hacer un desarrollo, Tamayo, le acaban de renovar, pero el Snoki viene a ser titular.
Titular.
O sea,
obviamente.
Imagino yo, no para este fin de semana. Ahora, pero es un refuerzo tremendo para la U. Tremendo.
Lo de Manuel Mayo es increíble, porque en medio de este caos, que hayas traído los refuerzos que trae.
Reina, Reinhardt, Lichnowsky, Manuel.
Y se habla un arquero, podría ser el arquero de Banfield, lo leí por ahí.
Ah, aquí tengo el nombre. Mientras tanto,
Diego, afirmó buen mercado, mientras están declarando afuera de tribunales, dentro de tribunales, y están todos sacándose la culpa. Ayer, fíjate, le encontré toda la razón a Gonzalo Fuyú, lo voy a citar en esto. Es increíble que haya salido Manuel Mayo y no la presidenta Azul Azul. Ahora resulta que perdió la voz la presidenta.
No, él va a explicar esto. Y sale y además explica el contrato de confidencialidad, porque él lo dijo. A mí me ofrecieron un contrato y yo, cuando averigüé, es lo que se hace comúnmente con todos los gerentes.
Claro.
Y yo lo tomé como algo natural. Y yo decía en la mañana, en ese tiempo nadie dudaba de que esto iba a explotar como una situación irregular, todo el tema Sartor,
táctica del Sport. ¿Nadie?
Tú podías establecer que a lo mejor no conocías a los dueños, pero que iba Sartor a GF a terminar en esta estafa, no había ni un indicio el año 2022.
Pero además, Mayo va y habla, viejo, pone la cara y trae entre medio tres jugadores, te digo, bien logrado. Después, no sé, Reinhardt a lo mejor jugó su mejor partido.
Claro,
después
no juega más igual.
Después no juega nunca más igual, ha pasado, pero parecieran ser nombres vienen a aportar. Además, si uno piensa desde la perspectiva de la vereda del frente, de la otra universidad, que estaban tan felices con el rendimiento del equipo y no pensaron qué puede pasar. Él, en el fondo, en el mediocampo lo tiene a Aránguiz, pero piensa, a lo mejor se me vuelve a lesionar a Aránguiz. Tiene a Barrera, tiene a Arce, que son jóvenes, entonces a lo mejor caen en su rendimiento, que puede pasar, porque son jóvenes. Y lo que generalmente pasa con jugadores jóvenes que explotan muy rápido, que les cuesta mantenerse, es muy común esto, le pasa a los jóvenes habitualmente. Entonces, él se pone el parche ante la herida, trae un mediocampista. Los centrales, la defensa menos batida, podría decir, estoy bien con esto, estoy bien. Pero no, él algo le decía que necesita un central. Y por ahora, como que ese algo, la verdad es que no se ha manifestado, pero trae un central. Y afuera le faltaba un encarador, un jugador que pudiera ganar en un duelo individual, y trae este jugador Reina. Tampoco es que lo utilizó este fin de semana, o sea,
no lo necesitó, porque si ya tenéis 22 jugadores, no podéis jugar con 22.
Exactamente, pero digo, la mentalidad es, tengo algo bueno, puedo tener algo mejor. Y así, bueno, la Universidad de Chile, yo creo, entendiendo el valor que es clasificar a la Copa Libertadores, se trata de, por lo menos en esa pelea, asegurarse un lugar seguro. Después el campeonato trae pasan cosas y rendimientos que quizás no se mantengan. Este es el mejor momento de la U en el año, en un año que se esperaba que este fuera el piso.
Que este era el desde.
Exacto. O sea, el partido que jugó el fin de semana era el desde. La U lo logró recién en agosto. Pero por lo menos piensa en el próximo año. Yo me parece una gran gestión, y insisto, en medio de una tormenta.
Y todavía falta horas. Y a mí me dice, bueno, no a mí, porque el nombre salió de Argentina, porque un arquero de Banfield de 25 años, Facundo Sanguinetti, está la U negociando, pero lo que me dicen desde adentro es que se acabó la plata. Se acabó la plata con Lichnowsky, se acabó la plata con Reinhardt, lo de Reinhardt salió un poquito más caro, pero la duda en este momento es, reventamos todo, ya sabes qué, corremos el piso del presupuesto o nos quedamos con lo que tenemos. Porque ahí está la duda, porque finalmente me dicen a mí, Gago tiene una muy buena percepción de Castellón, que él no cree que haya que traerle una competencia ahora.
Ya.
Pero esta oportunidad de mercado de Sanguinetti, que es un jugador que te va a salir más barato ahora que a fin de año, cuando vayas obligatoriamente quizás a buscar un arquero.
Es un chico joven de 25
años.
25
años.
Ya, no es un...
Inscribes a Reina en el fútbol formativo y todavía te queda un cupo para traer. Entonces, como no llegó Jordan, ¿cómo se llama? Jordan García, que es colombiano. Todavía la U tiene esa posibilidad. Así que vamos a ver qué pasa aquí a medianoche. Me dicen que está ahí. La duda es, no si lo traen. La duda es si consiguen,
¿qué figura?
Consiguen esos 2 euros.
Exacto.
Las 2 chauchas para el peso.
Oye, la condición de Lichnowsky es... ¿qué se paga?
No tiene que hacer... No, él está libre.
Ya. Entonces llega y se le paga el sueldo.
Claro.
Y el arriendo el pase.
Y el arriendo.
Dos años y medio. Perfecto.
Él viene a terminar y a seguir en su carrera lo que más que pueda en la U. O sea, cuando firmáis 2 años y medio.
2 años, acá está.
No, de 2 años y medio hasta el final del 2028.
Ahí está. Ya pues, o sea, y una nota, ¿te gustaron los? Manuel ya lo deslizaba, Lichnowsky, Reina, Reinhardt.
Bueno,
lo que pasa es que si la U recuperó a Sadi, si la U recupera a Altamirano, y además te llegan 3 refuerzos y casi 4, si que se suma el arquero.
Hay 2 por puesto, pero calado.
Y hay en algunas zonas 3.
Porque
Rivero ya está entrenando, si a lo mejor puede aparecer el fin de semana en la banca. Entonces tú dices
Copa Libertadores, fase de grupo, bueno, ahí
pero
está.
También se te pueden ir, pues se te puede ir Arce, se te puede ir Barrera.
Lo cual pero sería bueno que se te vaya bueno, Arce.
Te
sería
dinero y ahí vas a apostar por algún otro futbolista.
La bicicleta del fútbol, Camaño, así funciona. 2:42, vamos a hacer un pequeño corte, saludamos también a nuestros queridos auspiciadores y nos falta hablar de Católica, de Colo-Colo, ya mañana tenemos partido por la fecha del fútbol chileno, hoy se cierra el libro de fichaje, están pasando muchas cositas, pero no podemos soslayar esto. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas, visita nuestras tiendas o vitelenergia.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
SIPA, maestro.
Para hacer la mejor jugada para tu empresa, no solo necesitas bocina, también ruediñas y una gran flotilla. Suscríbete ahora en www.mitago.cl y siente el rugido, por supuesto, en Coolbet, la casa más transparente, las mejores cuotas, retiros rápidos, despierta tu instinto con el oso, juega con responsabilidad. Pausa y volvemos. Tenemos declaraciones de la U de Católica. Pausa y volvemos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al oso revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota, parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y accede a una cuota fija y mensual. Tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Los desafíos de la industria también se resuelven desde la universidad. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, 6.500 estudiantes se forman en vinculación temprana con más de 80 empresas a través de una metodología de aprendizaje basado en retos que desarrolla soluciones utilizando tecnologías 4.0, un modelo formativo que crece con la incorporación de Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admision.uss.cl.
En Amfrons Motors te acompañamos mucho más allá de la compra de tu auto. Ponemos a tu disposición un servicio integral con mantenciones, desabolladura y pintura, respaldado por equipos especializados y altos estándares de calidad. Porque sabemos que tu vehículo es parte importante de tu día a día. Trabajamos para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Visita nuestras sucursales de postventa en Rancagua, Parque Arauco y Maipú. Amfrons Motors, los que más se manejan.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
2:46, seguimos revisando lo que está pasando en el mercado de fichajes. Libro abierto, hoy hasta la medianoche pueden caer jugadores, ya está sucediendo, los hemos comentado. Y el Católica, Manuel de Tezanos, también muy educado. Como, hay unos que todo el mundo los está esperando, pasan y ni saludan ni nada. García Basso es lo que tendría que decir todo deportista que llega acá. No puedo hablar mucho, pero estoy contento, me voy a hacer los exámenes, etcétera, etcétera. Y lo vamos a escuchar. Agustín García Basso es el nuevo defensor de la Universidad Católica, refuerzo, y estas son sus primeras palabras en territorio nacional.
Sin duda que es una ilusión grande, pero como te dije, mucho más no puedo decir y agradezco la bienvenida y agradezco que estén acá presentes, pero ya vamos a tener mucho más tiempo para poder explayarnos de mejor manera y responder lo que usted quiera.
¿Qué te parece, Manuel?
Está bien, está perfecto.
Hartas campañas en Racing, un jugador con...
Sí, sea como jugador, con carrete, como con experiencia. Jugador, no me parece un buen refuerzo, el tema es que es un poco tarde, ¿no? Ya no alcanza ni va a jugar la revancha.
No, pero... Entonces... Claro, igual es defensor, quizá no era lo que más necesitaba Católica, ¿o sí?
O sea, yo creo que todos los planteles siempre tienen que mejorar. O sea, tú, recién hablábamos de la U, ¿necesita otra central? Puede que no. Pero a lo mejor Católica tenía un pésimo año defensivo, pésimo. O sea, le hacen goles todos los partidos, casi. Ha recibido...
Ahora último, 10 en 3 partidos.
O sea, piensa que recién con Cobresal repitió una valla en cero en el fútbol chileno, contando Copa de la Liga, contando Copa Chile, algo que no conseguía de la fecha 2 con Concepción.
Lo dijiste.
Fíjate la Copa Libertadores, que otro nivel de tensión y de rendimiento de Católica también. Pero defensivamente no ha funcionado el equipo. O sea, lo pasa mal. El año pasado su fortaleza para llegar al Libertadores fue el rendimiento defensivo. Así que no suena descabellado.
Ahora Juan y Díaz lesionado parece que va a tener para rato y en eso ese sentido...
Y sí. Eso le abriría una posibilidad Católica de traer otro refuerzo. Porque a lo mejor no lo alcanza a cerrar hoy día, pero Juan y Díaz tendría que renunciar a jugar el año. Porque tiene que ser una lesión que supere los 120 días.
Y es, yo no
esta
me acuerdo,
lesión
es
muscular. Se habla de 2 a 3 meses.
No sé.
No, él, pues, la cadera.
Es cadera.
Claro, que a lo mejor tiene que, lo obliga al pubis, que a lo mejor no, lo obliga a una operación. Pero si es
no
así,
suena bien.
Si es así, Católica podría pedir un reemplazante y no necesariamente tiene que cerrar hoy día el negocio.
Claro.
Se habla de Catalán, no tiene por qué ser un jugador de la misma posición, se le abre el cupo y ahí lo ve Católica a quien decide firmar. Catalán está apartado de Talleres, Sampaoli.
Igual que Bartichotto.
Bartichotto tampoco está siendo considerado, pero sí está entrenando con el plantel. Catalán está apartado, está viendo posibilidades en Argentina también. Se habla de que Racing lo quiere, Boivoda, el técnico argentino, así que vamos a ver qué es lo que resuelve Católica, así que, pero primero. Si es que no cierra hoy día Catalán y va a esperar la resolución con Juan y Díaz, Juan y Díaz puede decir, no, pues compadre, si a mí
espérenme.
Me dicen 2 meses,
sí, pues estoy.
¿Por qué voy a renunciar a que al final? Porque yo no sé si Juan y Díaz creo que vino a préstamo por un año. Si Juan y Díaz no juega y con esta operación, claramente él va a decir, ¿sabes que me están despidiendo el otro año? ¿Cómo firmo en un club si me comí 6 meses fuera? Entonces ahí tiene que resolver Catalán con el jugador, porque la lesión tiene que ser por más de 120 días. Se presenta el certificado médico ante la NFP, la NFP autoriza la situación. Le pasó una vez, lo hizo la U, medio tránsfuga con David Retamal.
Es
una operación de menisco, le dijeron no, son 120 días y llegó Formiliano, un día después de que se había cerrado el libro de paz.
Entonces
por eso hay que ver qué es lo que va a pasar con lo de Juan y Díaz.
Faltan 10 minutos para las 3 de la tarde y algo de Colo-Colo también, donde jugará Bocinha, es la gran pregunta. Y habló sobre esto, previo al partido contra O'Higgins, Ortiz, y se refirió al nombre que ha sonado en las últimas horas como opción de mercado. Ah, también habló de Bruno Bartichotto, mira, primero la de Bocinha, porque será o no, será el momento de Bocinha, y esto es lo que piensa Ortiz, que no le dice así, usted sabe que le dice Josimar. Bienvenido, para lo que necesites y todo, ahí está el video.
Después le dice Josi.
Ortiz, con respecto a Josimar.
Yo le digo Josimar porque me gusta llamar por el nombre, pero Josi está trabajando muy bien, ya va casi 10 días entrenando con nosotros, ayer tuvo doble turno, está muy cansado del doble turno, está en condiciones de poder competir, lo estoy evaluando día a día donde el conocimiento de sus jugadores o el conocimiento de parte de él a sus compañeros. Creo y considero que lleva un tiempo. Todavía no he tomado ninguna decisión con respecto al día domingo, si él está en condiciones para mí poder estar dentro de la competencia para poder estar citado, será citado. Si yo lo considere que quizás tenga un poco más de entrenamiento, lo resolveré en estos días.
Al parecer no sé. Tiene mucha ganas.
Lo trato por el nombre y a continuación le dice yo sí.
No lo veo
muy convencido.
Yo tampoco, nada. Pero está el teléfono de Mozart, ¿no? Si está atrapado Ortiz, si tiene, va a tener que jugar sí o sí. No tiene.
Pero si él pide un arquero, yo no sé por qué es un problema esto. No me puedo entender que alguien que pide un arquero, le trae un arquero, que a lo mejor no era el que él quería, pero un arquero. Esto se convierte en un problema.
No,
un problema
porque está, comunicacional. Está el gallito ahí de hasta dónde llega mi límite, donde se me vienen momento, a meter en mis decisiones.
En algún momento hay que hacer el match de la figura marketing con la figura fútbol. Y ahí es donde Colo-Colo tiene que hacerlo rápido, porque el envión de Bocinha, sí, se generó tremendo impacto, una presentación con mucha gente, se habla de que se van a transmitir los partidos, pero si no juega Bocinha no se transmite.
No.
Y la marca pasa, entre comillas, fue como un one hit wonder. O sea, un hit en el año cuando lo presentaron y después.
No, pues sí, ya lo dijimos. O sea, ahora
tiene que ser el match futbolístico.
Y el match futbolístico es más importante que.
Pero por eso la duda, si tú haces una encuesta al hincha Colo Colo, ¿tiene que jugar Bocinha o Maureira?
Yo creo que está 50 y 50.
Puede que un grupo diga ya Bocinha, porque es Bocinha, porque es la figura.
Queremos verlo y todo.
Pero finalmente con Maureira ganaste todos los partidos de la Liga Primera. Desde que jugó por Fernando De Paul en la fecha 11, no volvió a perder Colo Colo.
No, sí, eso, los números lo respaldan totalmente, y aparte que tiene personalidad y no ha entregado para nada. Fue un descubrimiento igual con cuánta personalidad se instaló en el equipo y rindió. No le pesó, no cometió errores. Por ejemplo, Bernedo, cuando le dieron la responsabilidad, igual al principio se notaba que estaba con rodaje, se equivocaba con los pies, pero Maureira, cuesta encontrarle puntos bajos. Ahora, en cualquier parte del mundo, cuando el jefe te dice que tienes que poner un jugador, no es el primer técnico que va a tener que vivir esto.
Sí, lógico. ¿Ah? Pasa que este es una figura mediática mundial.
Yo creo
no es una figura.
Tiene que jugar y ya está.
A él no le tembló la mano en poner a Vidal de suplente el año pasado en varios partidos. Sí, eso está claro. Eso ya lo demostró Ortiz, que tiene personalidad en eso. Pero aquí a Bocinha lo quieren ver jugar. Vidal ya jugó y por rendimiento quizás no estaba para jugar el año pasado. Pero a Bocinha lo trajeron para jugar, no para que esté sentado en la banca.
Y la cláusula son la mitad de los partidos, mínimo.
Que dispute Colo-Colo
este semestre. Tú sacabas la cuenta, eran como con Copa y todo, como 18 partidos. Ya todavía hay margen. Si no, señor Ortiz.
Si es que llega a la final de la Copa Chile.
Claro, si no son 13 por
el. Si no baja, porque quedan 12 ya del campeonato, porque no jugó el último. Quedan 12 fechas del campeonato.
Pero entonces no sacamos nada con discutir tanto si va a llegar el límite y va a tener que jugar nomás, po. Y Colo-Colo ya tiene a esa altura, tendría que haber acortado la U 6 puntos para que. No sé. Prepárese, yo sí. Va a jugar igual.
Va a jugar.
Una más, Bruno Bartichotto y horas finales de mercado. Tenemos otra acá, excelente trabajo de la producción, Fernando Ortiz.
De mi parte y de nuestro presidente jamás dimos nombres sobre los jugadores que pueden llegar a venir. Eso es algo que siempre del lado de ustedes han puesto nombres y me han preguntado y yo he contestado la relación que tengo sobre esos jugadores, pero nombres van a surgir. En el caso de Bruno, si es que está en estos momentos latente a que si llegara a venir, lo dijo también nuestro presidente, hasta que el libro de pases esté abierto, las posibilidades o las oportunidades que se puedan presentar las analizaremos. Sabemos que cierra pronto, veremos.
Ya.
Hay que poner plata a Talleres. 50% de Talleres está abierto a negociar. Y ese 50% no cuesta menos de $1.5 millones. Y Talleres sí que negocia bien. Pues. Mira cuánto le vendió los futbolistas a River. No los regala a ninguno.
No, ahí está. ¿Quién es Facio, el presidente?
Álvaro Facio. Es fácil el apellido.
Fácil.
Y recordemos que Ortiz dirigió a Bruno Bartichotto con el Santos Laguna.
Ahí está.
Ahí lo hicieron un año.
Mira, ya, ahí hay un gancho.
Se conocen, pero importante. El tema es una cosa que lo conozca, porque Ameli también lo conocía, Diego Valdés también lo conocía, pero hay que negociar con plata sobre la mesa, y Colo Colo en eso, en este mercado, no ha puesto ni uno. Todos los dos jugadores que llegaron libres, o que no signifique ningún gasto para Colo Colo en pago a un club. ¿Qué estará esperando? ¿Que Bruno Barchetto se libere de Talleres? Pero Talleres no lo va a liberar.
Estuvo fuera por razones físicas nomás. No estaba al 100, pero si no estaría considerado también. Hay que pagar, ¿no? Imposible.
Gracias, Manuel.
Los problemas musculares de Barchetto se han repetido.
No va a llegar.
Qué lástima.
Abrazo grande.
Gracias, Camaño. Y atención, mira, vayan a las redes sociales de Agricultura porque vamos a sortear dos entradas dobles, aquí las tengo, para un evento espectacular, Camaño. Noche de combos, buena comida, cervecita día viernes ahí en el Barrio Italia, animación de Fuensamati, maestro. Aquí está, Cultura Fight Series. Se viene, así que en las redes sociales, en el Instagram, dos entradas dobles para que usted participe.
Vale, día.
Y entradas para Colo Colo Higgins también en las redes sociales. Qué locura. Que esté bien, chao.
Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren CIPA. Ándate a la segura. Con CIPA, sí, pues. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Nitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.